Hermanos, primer domingo del 23, quiero, antes de retomar el estudio de Juan, quiero que hoy meditemos en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Y como primer sermón o como primer mensaje del 23, yo le he puesto, Dios te formará en el desierto. Piénselo bien. Dios te formará en el desierto. Gálatas, capítulo 1, versos del 11 al 23. Les recuerdo, mis amables hermanos, llevar en oración a muchas de las familias. Quizás no tenemos los nombres de todos los que están enfermos, pero muchas de nuestras familias están bastante estorbados de salud. El hermano Joseph hacía mención del hermano Freddy, su esposa, el hermano Alex, su esposa, sus hijos. Johnny, que estuvo con nosotros aquí, que su esposa, están bastante mal. O sea, quizás lo que cantó toda la noche el brother, pero oremos por ellos y así sucesivamente familias que también están mal y otros pues que tienen familiares en su casa, otros que han salido, pero los que estamos aquí, mis amables hermanos, yo quiero que hoy meditemos un poco en este pasaje bíblico. ¿Lo tienen todos? Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Yo quiero que usted me siga con la mirada mientras voy leyendo. O si quiere leerlo, pues uno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, póngale atención al versículo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida a carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. De ahí sigue el pasaje en el capítulo 2, donde no vamos a seguirlo, pero nos vamos a quedar ahí nomás. Yo quiero que vayamos en palabras de oración. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque este día a ti te plujo poner en nosotros ese deseo, ese querer como también el hacer, según tu buena voluntad. Padre, estamos aquí en acción de gracia. Este día como primicia lo ofrecemos. Ofrecemos nuestra adoración a ti. Estamos aquí porque estamos conscientes que te necesitamos a cada momento. Estamos conscientes que te necesitamos a cada instante. Por ende, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro gobierno. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Ve al que tiene a su lado y dígale feliz año nuevo. Al que tiene atrás, al que tiene enfrente, relájese. No se ponga tenso. Yo sé que ya lo dijimos como 40 veces a lo mismo, pero hermanos. Dios nos formará en el desierto. El apóstol comienza diciendo, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en Jerusalén o en el judaísmo. Dice, que sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la destruía. Dice Pablo, hermanos, saber que el evangelio que os ha sido anunciado por mí, decía Pablo, no es según hombre. Ni yo tampoco lo recibí ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo mismo. Un pastor que viajaba por el sur de Estados Unidos consiguió un permiso para predicar en una cárcel local. El hijo de un amigo suyo lo acompañó a la cárcel, un buen amigo. Después de la predicación de este hombre, el joven, que no era cristiano, le dijo al predicador, espero que su sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esa clase debe hacerle mucho bien a esa gente. A lo que responde el pastor. ¿Te hizo bien a ti? Dice, pero usted estaba predicando a los prisioneros, dice el muchacho. El pastor le responde, yo simplemente prediqué el evangelio de Jesucristo. Y usted lo necesita tanto como ellos. Hermanos, el evangelio es para todos. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, tanto para el criminal como para aquel que se cree bueno. El evangelio es para todos. Entonces, aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo, ustedes me conocen como yo era antes y lo que ha hecho el evangelio hoy en mí. Y de hecho, al final del pasaje que leímos, dice que esta gente donde él iba o donde él fue después de que Cristo Jesús lo llamó, después que Dios lo llamó, no lo conocían en persona, sino que solamente habían oído de él. Y habían oído grandes cosas. Como por ejemplo, habían oído que un tal Saulo perseguía a la iglesia. Habían oído que un tal Saulo acechaba a la iglesia. Y que no solamente los perseguía, sino que los agarraba y los exhibía públicamente en las plazas para que tuvieran miedo aquellos que escuchaban y que decían ser cristianos. Por esa razón es que cuando se le dijo a Ananías que fuera a orar o a buscar a un tal Saulo que estaba allá por la avenida 8, este dijo, pero ¿y este no es el que tenía miedo? Pero Dios le dijo, ve y ora por él, porque tengo un plan maravilloso para él. Tengo un trabajo para él. El evangelio que Pablo predicaba no era de origen humano. De serlo, sería como cualquiera de las miles de religiones que se basan en la justicia humana que son por obras y su origen comienza del corazón de Satanás y del hombre no arrepentido. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué, iglesia? Para salvación. ¿Para qué es el evangelio? Para salvación. El evangelio se reveló a mí, el evangelio se mostró a mí para salvación. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no hay más condenación para aquellos que estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. El evangelio se revela en las escrituras, en Cristo, para nuestra salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol, porque es primeramente poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y luego hace un paréntesis o hace una separación el apóstol y dice al judío primeramente y luego también al o al gentil, griego, al gentil. ¿Quién podía pensar que Pablo se avergonzaría del evangelio? Quizá porque se dirige a cristianos que vivían en Roma, una ciudad sofisticada, centro del poder mundial, pero no lo hizo, porque Pablo se paró y dice, no me avergüenzo del evangelio. Pablo solo puede ofrecer a un judío que fue sentenciado a muerte y muerte de cruz por decir que él era el rey. Imagínese usted, Pablo está en el centro de la capital o la capital con más poder en todo el mundo en ese entonces. Y lo que Pablo tiene que ofrecer es solamente un judío que murió en la cruz del Calvario, que venía de una familia que no era una familia real. Pero él decía, crean. Pero él decía, no me avergüenzo, porque lo que él predica y lo que él dice y lo que él ha puesto en mí y quien me llamó, mostró el evangelio para mi salvación. Allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 23. ¿Cómo puede ser entonces esto buena noticia? Imagínese usted, ¿cómo puede ser buena noticia para un emperador que tiene todo el poder? Cuando la persona que ha muerto es una persona humanamente hablando pobre, que inclusive él mismo dijo que los gorriones, las aves, tienen nido. Y el Hijo del Hombre, o sea, él, no tenía ni a dónde recostar su cabeza. ¿Me vas a decir que un hombre con todo el poder va a creer al mensaje o va a creer en alguien que no es tan reconocido por la tribu o por la familia real que viene, porque no lo era? Esto solamente lo hace el gran poder de Dios que transforma los corazones, que independientemente de donde tú hayas estado, Él te saca y te muestra al mundo para que el mundo crea en el mensaje que tú vas a dar. El mensaje que vas a decir. Pero el evangelio, dice Pablo, el evangelio, no las personas, es poder de Dios para salud o para salvación. El evangelio, no quien lo dice, sino lo que dice, ¿verdad? Eso fue lo que transformó el corazón de Pablo. Porque Pablo, para empezar, tenía un currículum, si usted lo ha leído, impresionante. Educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, ¿qué era? Irreprensible, ¿verdad? Irreprensible. Algo impresionante. Pero un poder sobrenatural lo cambió, y lo cambió a tal grado que él ahora dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y luego dice, este evangelio no solamente es para los judíos, este evangelio también es para los gentiles o para los griegos. Créanlo, créanlo. Pablo no se avergüenza porque conoce directamente el poder del Evangelio y ha escuchado la voz de Dios directamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte, ¿verdad? Cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿A quién persigue? Según los libros de historia o los historiadores, ¿a quién perseguía Pablo o Saulo? A la iglesia. Pero esto no fue lo que le dijo Dios en la voz que se escuchó. Pablo, no, la voz de Dios no dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entro al tema hoy. Mis amables hermanos, vivimos en un desierto, en un mundo pecaminoso, que es un desierto para nuestras vidas. Cualquiera que vaya en contra tuya por predicar o por exponer tu fe, no va en contra de ti o no va en contra de mí, va en contra de aquel que nos ha salvado. Va en contra de aquel que nos ha perdonado. Tenemos el vivo ejemplo aquí que Pablo dice, que Dios le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? No, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues? Un teólogo dijo: el evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse de en medio, y él por sí mismo demolerá toda falsedad. El evangelio es como un león, que el predicador lo único que tiene que hacer es abrir su boca, exponerlo, y el evangelio mismo, porque tiene poder, demolerá todas las doctrinas falsas, las teorías falsas, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder. ¿Cuánto lo creen? Lo que Dios dice, su voz, su palabra, lo que Él dice, tiene poder. El evangelio, lo cual es el resultado de la voluntad perfecta de Dios, tiene poder. Su voz, sus palabras están llenas de poder. Es pues por su palabra que todas las cosas fueron hechas. Por esa razón Pablo les dice a los judaizantes de Gálatas y a los de la iglesia misma: el evangelio que les he predicado no proviene de hombre. Versículo 12. Los judíos recibían su instrucción religiosa de la tradición rabínica. La mayoría de los judíos no conocían la forma en que Pablo estaba exponiendo las escrituras. Los judíos usaban la interpretación meramente humana y la hacían su autoridad, pero a su conveniencia, su autoridad religiosa. Y muchas de estas interpretaciones se contradecían a sí mismas. Por ejemplo, en cierta ocasión se les dijo a estos intérpretes de la ley: ustedes les ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Ellos decían tener la autoridad, pero con lo que hacía contradecían lo que creían, según ellos. Entonces Pablo les dice a estos: lo que yo les vengo a decir ahora no es lo que usualmente ustedes escuchan, porque ni lo recibí de hombre, lo recibí de Dios. Lo recibí de Dios. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En el caso específico de Pablo, recibió el evangelio directamente de Dios cuando iba de camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 16. Pablo aquí menciona el judaísmo, y este es un sistema incorrecto que está basado en la justicia que es por obras, lejos del contexto bíblico del Antiguo Testamento. como las interpretaciones tradicionales de los rabinos. De hecho, Pablo argumenta que el entendimiento correcto del Antiguo Testamento va dirigido directamente a la vida de Cristo, al sacrificio de Cristo, y pone punto y final a cualquier texto de las Escrituras que quieran o la interpretación que ellos quisieran dar a que esas Escrituras antiguas no hablaban de Cristo Jesús, el que iba a venir. Por esa razón, Pablo, en cierta ocasión, en la Escritura, perdón, encontramos que dice: puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos, Abraham creyó, ¿verdad? Y por haber creído, lo que él hizo fue tomado por esa historia. Tenía los ojos en quién, en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento, la Torá, el Bereshit, la ley, tenía la mira en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Después de Cristo Jesús, después de su sacrificio, todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que hemos sido salvados por ese sacrificio, también tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. O sea, tanto los del Antiguo Testamento, la ley, miraban a Cristo Jesús venidero, al Mesías como se le conocía, como los que hoy hemos recibido la salvación, tenemos también la mirada en Cristo Jesús. Ambas historias se unen en la cruz. Ambas historias se juntan en la cruz. El punto de encuentro entre Dios y el hombre. Allí cambió todo. Allí Pablo entendió que en la cruz del Calvario él había sido reconciliado con el Padre. Allí Pablo entendió que en la cruz del Calvario él podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Iglesia, ¿usted puede decir eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amables hermanos, es por fe que experimentamos la justicia de Dios. Es por fe. ¿Cuántos conocen a un señor, ya señor, que entrevista a muchos personajes de Hollywood, que se llama, parece que Harry King o algo así se llama? O Larry King, algo así se llama. Bueno, este señor entrevistó a John MacArthur. Y en una de las conversaciones que tenía, le dice a John MacArthur: bueno, es que nosotros, el mundo necesita justicia. Y John MacArthur lo para antes que terminara y le dice: no, Larry, el mundo no necesita justicia. Si el mundo necesitara justicia, a todos nos exterminarían. El mundo necesita misericordia. El mundo necesita misericordia, no justicia. Es que, hermanos, todo lo que al hombre le sucede se llama justicia. Todo. No hay ninguna injusticia. La única justicia, si la podemos categorizar así, es que Dios haya castigado a Cristo Jesús, quien no cometió pecado. Él sí. Pero todo lo que nos sucede, todo lo que le pasa al hombre, es justicia por causa del pecado. Independientemente, mis amables hermanos, que hayamos sido perdonados, independientemente que hayamos sido salvados, el pecado todavía nos alcanza y nos hace cosas que realmente en aquel día no vamos a tener. Vamos a estar lejos, libres, limpios, y el pecado no tendrá más relación con nuestro cuerpo pecaminoso. ¿Sabe cómo lo decía el apóstol Pablo? Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, esta carne de pecado? ¿Quién me librará? Nadie. Pero llegará el momento en que usted y yo no tendremos más pecados. Seremos limpios. Seremos, como dice su palabra, una iglesia sin manchas y sin arrugas. En Cristo. No en nosotros, en Cristo. Es la forma en cómo Dios nos ve, en Cristo. Por esa razón es que Él nos va a llevar, porque nos ve en Cristo como una iglesia sin manchas y sin arrugas. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos así, tal como somos, sin Cristo, mis amables hermanos, nosotros damos vómito a Dios. Dice su palabra que por cuanto no eres frío o caliente y eres tibio, ¿qué pasa? Te vomitará. Hay un pasaje muy famoso que dice, el que esté puro, perdón, purifíquese más. Y el que esté sucio, ¿qué pasa? Pero no hay un intermedio. O estás puro o estás sucio. O estás frío o estás caliente. Pero de en medio, Dios te vomita. Dios me vomita. Entonces Pablo lo había entendido y partió el tiempo en dos y dijo, ustedes han escuchado hablar de mí que en otro tiempo, siendo frío, perseguía a la iglesia. Mas ahora que soy, que Él me ha perdonado, que Él me ha justificado, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Fíjese, hermanos, no sabríamos nada de la justicia ni de la gracia de Dios si Dios no nos revela su justicia a través de la fe. Es pues la fe, la certeza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la convicción. Tenés esa visión de algo que no puedes ver y estás totalmente seguro a través de la fe. A través de la fe. Sin embargo, ver lo que Dios revela requiere fe. Es por medio de la fe que experimentamos la justicia de Dios. Decíamos hace un rato cuando cantábamos que hemos sido justificados, ¿verdad? Hemos sido justificados. Las obras lo único que hacen es que tu corazón o mi corazón se pierda más condenación cuando éstas están lejos de la justicia. No es por obras, sino que es por fe, ¿verdad? Pero usted y yo hemos sido salvados para buenas obras. O sea, no somos salvos por hacer buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Vuelvo y repito, usted y yo no hemos sido salvados porque Dios vio buenas obras en nosotros o porque hicimos buenas obras. Fuimos salvados para que hagamos buenas obras. Es muy diferente. En el versículo 15, es una obra divina y totalmente la separación de los hijos de Dios sin considerar lo que éramos antes. Pero si consideramos lo que seremos y somos desde ya, por la fe. Porque Él que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla con el poder y gran gloria. Dice su palabra que el que comenzó la buena obra en ti y en mí la terminará y la perfeccionará en el día del Señor. Dice su palabra, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, todos los que estamos aquí, a Dios, escuche bien, a Dios le agradó apartarlo a usted desde el vientre de su madre, desde el vientre de vuestra madre. Nos apartó Dios. Esto, Pastor Miguel decía la vez pasada, esto no es coincidencialmente, esto es diosidencialmente. Todo depende de Dios, todo de Dios. A Dios le plujo apartarte desde el vientre de tu madre. El salmista dice así, mi embrión vieron tus ojos. ¿Usted se puede imaginar eso? Tenemos un Dios más que glorioso, más que poderoso, que el salmista lo exclama de esta manera: mi embrión vieron tus ojos. Es algo sobrenatural. Es algo fuera de nuestro conocimiento, fuera de nosotros. No lo podemos entender a menos que el Espíritu Santo nos lo muestre, nos lo enseñe a través de las Escrituras. Ahora nosotros podemos decir que no hay más condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús, porque a través de la fe la justicia ha sido revelada en nosotros y su gracia ha sido derramada en nosotros y han sido abierto nuestro entendimiento y podemos mirarlo y podemos apreciarlo porque su gracia se derramó sobre nosotros. Su poder, su poder. Dice Pablo, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los judíos. Mire, mire lo que dice Pablo. Dice, Dios reveló su Hijo en mí para que yo predicara ¿a quién? A Cristo. Esto me llama la atención. Nosotros decimos que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Predicamos y anunciamos el Evangelio. En cierta ocasión Jesús dijo, yo soy la verdad. Escuche bien, yo soy la verdad y la vida. Ah, entonces Pablo lo que está diciendo es que está predicando a Cristo porque Cristo es la verdad y la vida. O sea, Él es el Evangelio. Cristo Jesús es el Evangelio. Cristo Jesús es la verdad. El Evangelio, mis amables hermanos, son las buenas nuevas de salvación. Es la verdad, es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios reveló a Cristo en mí para que yo lo predique. Entonces, mis amables hermanos, Cristo Jesús es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, es anunciar a Cristo Jesús crucificado. A este Cristo Jesús crucificado, Pablo anunciaba allá en Atenas. Pablo anunciaba allá en Roma. Pablo anunciaba allá donde estaba entre los grandes. Pablo lo anunciaba. Entonces dice, para que yo lo predicara entre los judíos. Y no me apresuré a consultar en carne ni sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La frase que dice, pero cuanto agradó a Dios en el versículo 15, significa que Pablo fue llamado de acuerdo a la mera y pura voluntad de Dios. Y al recibir el Evangelio, las buenas nuevas o las buenas noticias de parte de Jesús, cuando iba tras los creyentes, no fue a consultar o a decirlo a ningún hombre. Porque lo conocía. Él lo conocía. Y no solamente lo conocía, sino que Dios se lo había revelado. Dios se lo reveló. Después pasado tres años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pablo y a Pedro, y permanecí con él 15 días. Y básicamente es la misma información que encontramos allá en Hechos capítulo 9, versículo del 26 al 29. Cuando dice, cuando llegué a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Se recuerdan lo que le decía cuando se le pidió a Ananías que fuera a orar por él? No fue el único que le tuvo miedo. Dice allá en Hechos 9, 26 al 29, que él, en los versículos que leímos,
él dice que no subió a consultar, pero no da detalles. En hecho sí da detalles. El escritor nos da detalles y dice, cuando llegué a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. O sea, mire, la gente o los cristianos creían, ¿no será que este está diciendo que es evangélico? ¿Está diciendo que es creyente? Para que nosotros nos confiemos, le dejemos entrar y ahí nos agarren. Él dice no. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándolo, este sí, yo creo que este con todo y miedo, ¿verdad? Entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había sucedido todo, lo que Pablo le había contado y lo que había sucedido y lo que había visto en el camino, cómo había visto a Dios cuando iba a Damasco, en el cual Pablo le había dicho que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús. Versículo 28. Estoy allá en Hechos. Hechos 9, 26 al 29. Y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía. Aquí ya no le tenían miedo, porque ya habían escuchado que Bernabé les había testificado. No. Este iba para Damasco y allá Dios le habló, allá Dios lo llamó, lo derribó de donde sea que fuera, lo derribó y lo dejó ciego. Le contó este el testimonio. Entonces, me imagino que le ha de haber contado que este había llegado por allá y que había llegado alguien a orar por él, porque dice que le había contado todo lo que le había sucedido. En el versículo 29 dice, y hablando con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos, miren, desde el principio, estos intentaban matarlo. Al reunir toda esta información, nos damos cuenta cómo Dios preparó a sus siervos. El tema que yo le puse a este momento de meditación es que Dios nos va a formar en el desierto. Bueno, fue lo que sucedió con el apóstol. Él prepara a Pablo en el desierto y a Moisés también. Coloca a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo. Coloca a Elías también en un lugar del mismo tipo para una formación específica. Coloca a David también, que fue entrenado entre las cuevas mientras huía de Saúl. Y así sucesivamente, iglesia, Dios no nos va a formar en un púlpito. Dios tampoco nos va a formar en un ministerio. Dios tampoco nos va a formar en algo grande que tengamos. Tampoco nos va a formar en los seminarios. Dios te va a pulir en los momentos críticos de tu vida, en los momentos más duros, ahí te va a pulir. Es más, Dios quizá nos va a quitar algo que amamos para pulirnos. Dios nos va a llevar por caminos que si de nosotros dependiera, rehusáramos caminar por ellos. Dios nos va a llevar por caminos de espinas. Dios nos va a llevar por caminos donde habrán ladrones. Dios nos va a llevar por caminos donde quizás nos van a escupir. Todos aquí cruzaremos por una vía dolorosa para ser formados, para ser vistos, para reflejar a Cristo. No, y es que usted cree que el evangelio es color de rosa. Dice la palabra, y se hicieron con el árbol verde, refiriéndose a Cristo Jesús, lo que hicieron, ¿cuánto más no harán con nosotros? Con nosotros. Dios nos formará y capacitará cruzando momentos difíciles, cruzando el desierto. El mismísimo Jesús tuvo que subir al monte para prepararse para su muerte. Ustedes muy bien conocen. Mis hermanos, no esperemos coronas para nuestra formación, porque lo que necesitamos son espinas, espadas, escorpiones, sed, hambre, para que entendamos y comprendamos y aprendamos a depender solamente y únicamente del Dios Todopoderoso. Es que si Dios te mantiene en una silla de alta estima, tú no lo vas a mirar como el Dios que provee todo. Tú vas a creer que tú puedes. Y si Dios te lleva por caminos donde hay flores, hay rosas y que tú vas a caminar y que nadie te va a ver mal, tú vas a creer que tú puedes hacer las cosas solo. Pero si comenzamos a caminar, si Dios nos hace pasar por momentos difíciles, llegaremos al momento donde no tendremos fuerzas, y cuando estemos débiles, cuando estemos en tierra, cuando estemos de rodillas, sin fuerzas, ahí el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestras vidas. Ahí Dios te va a hablar y te va a decir, hijo mío, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así como estuvo con Pablo, estará con nosotros. Y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, estamos en las mejores manos, Cristo Jesús. Estamos en el mejor lugar, el reino de Dios. Estamos en el mejor lugar, la casa de Dios, mis amables hermanos. Este es el mejor lugar, esta es la antesala del mejor lugar. El mejor lugar es el que Dios ha ido, perdón, el que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Le dijo a sus discípulos, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes aquí, seguidores de Jesús, la iglesia en todo el mundo estén conmigo. Y una casa no hecha por manos de hombre. Ahora, yo pudiera decir, Dios, el desierto y tú, o Dios, el desierto y mi persona, es la mejor compañía. En el libro de Éxodo, es uno de los libros muy importantes. Ahí Dios nos cuenta cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida. Un lugar donde tenían la esperanza de vivir en paz. Pero cuando Dios los cruzó milagrosamente del Mar Rojo, al cruzar no vieron la tierra de la esperanza, sino más bien, ¿qué vieron? El desierto. ¿Y pasaron cuánto tiempo en el desierto dando vueltas? 40 años. Y muchos de ellos no vieron la tierra prometida. Ahora, en el desierto no tienen leche ni miel, lo que se le había prometido. Ahora tienen hambre, ahora tienen fatiga, ahora están frustrados. Ahora le están diciendo a su líder, ¿por qué nos trajiste de allá? Estamos mejor allá. Éxodo capítulo 16, versículo 2 y 3. Esto sirvió para sacar a luz lo que en verdad tenían en sus corazones. Para eso van a servir los momentos difíciles de nuestras vidas. Para sacar lo que en verdad tienes en tu corazón. Lo que en verdad guardas en tu corazón. Mire, yo lo pongo de esta manera. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y ahora en el desierto, Dios quiere sacar a Egipto de los corazones de su pueblo. Ahí cambió la cosa. y lo quiero poner a nuestro diario vivir. Dios nos ha sacado del Egipto en el que vivíamos. Pero lastimosamente, muchos todavía tenemos secuelas, todavía amamos a ese Egipto. Y con su palabra Dios nos está diciendo y está hablándonos que nos olvidemos en totalidad de ese Egipto en el que vivíamos. Y que dejemos de ponerle atención al viejo Egipto. Y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas las cosas que el Egipto nos ofrece, que el mundo nos ofrece, serán. Porque lo que te ofrece el mundo es riqueza, bienestar, buena posición. Pero lo que de Cristo te ofrece, o mejor dicho, lo que Cristo ya ofreció en la cruz del Calvario, es vida eterna y una vida que la vamos a tener, o que la tenemos en abundancia. La tenemos. Eso, mis amables hermanos. Y para ir aterrizando, el pueblo no murió por hambre. Usted se da cuenta que el pueblo de Israel no murió por hambre, porque Dios siempre proveyó. ¿Por qué cree que murió el pueblo? Por no creer en la palabra. Por eso. Es que Dios es bondadoso. Dice su palabra que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre el justo, como también, o sea, sobre el mundo, o sea, en el mundo que vivimos, como también aquellos que hemos creído en su palabra. Pero los que hemos creído en su palabra es viva y eficaz en nuestras vidas. Iglesia, pueda que sepas todas las cosas correctamente de Dios, así como el pueblo de Israel. Pero en el cristianismo no vale solamente conocer y saber las cosas correctamente, sino más bien creer, vivir una vida íntegra, personal ante Dios. De nada sirve solamente conocer, si nuestra vida, si la vida que vivimos no es una vida acorde a lo que sabemos. Debemos ser hacedores de su palabra. Nosotros siempre decimos, bueno, yo siempre digo al final del servicio, cuando oramos, Señor, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Hoy empezamos un nuevo año, primer día. ¿Por qué no le decimos al Señor hoy, como el primer día de primicia que le estamos dando al Señor aquí en su casa? Señor, este año no quiero ser solamente oidor. Este año quiero ser hacedor de tu palabra. Quiero hacer tu palabra. Quiero practicar tu palabra. Quiero amar tu palabra. Quiero gritarlo a los cuatro vientos, como decía el salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Y decía, pero el cristianismo no vale solamente conocer o saber las cosas correctamente, sino más bien creer y vivir una vida íntegra, personal en Dios. Iglesia, el desierto es una buena oportunidad para intimidar con Dios en nuestra relación con Él. Es que ahí es donde vamos a tener la total dependencia de Él. Ahí, en los momentos difíciles. No es cierto que en los momentos difíciles es cuando realmente nosotros nos encerramos en el cuarto, comenzamos a llorar, o a solas lloramos ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. En los momentos más difíciles es cuando nos acordamos que nosotros no podemos, pero que Él sí se lo puede. En esos momentos, te invito a que mires a Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo. El apóstol Pablo termina el pasaje diciendo que se gozaba, porque lo que se le había mostrado no era de hombre, sino que era de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Iglesia, el Evangelio que se nos ha sido revelado a nosotros es poder de Dios. poder de Dios para salvación para aquellos que hemos creído. Así es que, iglesia, nuevo año, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador, que ese sea nuestro lema personal. Yo pongo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Gracias porque tú nos trajiste, gracias por tu palabra, Señor. Como lo decíamos, permítenos